Hacíamos esa entrevista con José Miguel Nuín. Vamos ya ahora con la tertulia y presentamos a los invitados que tenemos aquí con nosotros. Está con nosotros Juan Ibarrondo. Egunon, Juan, ¿qué tal?
Egunon.
Y también a Juancho Estebaranz, como muchos jueves. ¿Qué ha hecho, Juancho?
¿Qué hay? Buenos días.
Egunon. Bueno, si os parece, empezamos con la noticia de mayúsculas, que el gobierno español cerrará finalmente Garoña antes del 6 de julio. Juan, buena noticia.
Sí, una buena noticia, que ya la vamos recibiendo varias veces, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y que bueno, esperemos que esta sea la definitiva y bueno, todo parece indicar que sí, ¿no? Aunque no, yo creo que tampoco cabe destacar sorpresas de última hora. Ya se sabe que estos negocios capitalistas se cierran el último día, ¿no? Como las peticiones de subvención también se hacen el último día en el que es posible hacerlas, pues los negocios a veces hasta en el último segundo, ¿no? Esta frase tópica de negociar hasta el último segundo. Esperemos que no. El otro día lo oía Alberto Frías, de portavoz de la iniciativa Araba sin Garoña, que supongo que tiene elementos de juicio, diciendo que dando por irreversible la decisión del gobierno, ¿no? Y lo fundaba en el sentido de decir que para el Consejo de Seguridad Nuclear sería muy difícil de cara a Europa, de cara a su prestigio a nivel europeo, dar marcha atrás en este asunto. No sé, esperemos que así sea.
Juancho, sobre la noticia de Garoña.
Sí, la verdad es que, como habéis dicho, es una noticia que está repetida, ¿no? Desde hace un tiempo. Tenemos, por un lado, esa prórroga que hizo el gobierno Zapatero hace ya unos años, que le prolongó la vida útil a esta central, y por otro lado, que también supuso muchas cosas, ¿no? Supuso, por ejemplo, el divorcio entre las organizaciones ecologistas de ese gobierno progresista, donde se veía claramente, ¿no?, cómo la opción nuclear tiene un peso muy importante, y también las eléctricas. Luego hemos tenido el desenchufe, ¿no?, el desenchufe de la red eléctrica en diciembre, y ahora nos dicen que bueno, que es un cierre definitivo. Tendremos que recordar un poco cómo es esa central, ¿no? Esa central que es una de las primeras que se inauguró en el Estado español allá a principios de los años 70, 71, es cuando se puso en marcha, ¿no? Y cómo esa tecnología es la misma, recordamos, la misma que la que tristemente se ha hecho célebre en Fukushima, ¿no? En Fukushima, que todavía está esa marmita nuclear tirando mierda de esos tres reactores, por lo menos que se sepa que se les cayeron, ¿no? Bueno, en fin, a mí esta cuestión de Garoña, independientemente de que sea una buena noticia, ¿no?, que no quieran volver a abrirla quizá por todas las obras que se les piden, ¿no?, a esa central que se la ha llamado la central de las mil grietas, ¿no? A mí me recuerda un poco, tristemente, a esa cuestión de que Franco murió en la cama, ¿no? Franco murió en la cama, y toda esa amargor que da la generación antifranquista que Franco estuviera en la cama cuando, o sea, que no se pudiera tirar, ¿no? No se pudiera quitar a Franco mucho, mucho antes, ¿no? Y este Garoña ha muerto en la cama, ha muerto de muerte propia, de muerte natural, de agotamiento, del propio cofre, ¿no? Y la oposición nuclear no hemos podido, ¿no? No hemos podido de alguna manera forzar ese cierre. Y como Franco, recordar, ¿no?, también le tuvieron en coma durante unos meses, alargando su agonía. Ahora estamos en ese coma que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Si van a volver a resucitar al muerto, al espantajo, o si finalmente lo mandarán al hoyo, ¿no? Yo creo que, como os digo, nos habla un poco de ese movimiento antinuclear que tuvo su fuerza en su momento, que desapareció a partir de los años 80, pero que no desapareció la explotación nuclear, la explotación de esa fuente, bueno, que encarna, ¿no?, el espíritu del capitalismo, ese espíritu autoritario, dependiente, etcétera, ¿no? Y una actividad antinuclear que, por otro lado, sigue siendo imprescindible, ¿no? Imprescindible, en fin, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto que condiciona y que también acompasa este mundo, ¿no? Este 2013, por ejemplo, que se cerró con ese desenchufe de Garoña por parte de las propias compañías eléctricas dentro de su Tour de Force, ¿no? De su prueba de fuerza con el gobierno respecto a otras, al precio de la tarificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un 2013 en el cual hemos visto pues la agresión en Mali, ¿no? De Francia para seguir controlando la explotación de uranio africano, ¿no? Esto lo saco para decir que, bueno, que la actividad antinuclear sigue teniendo su prioridad, ¿no? Y que tristemente Garoña no lo hemos cerrado, sino que simplemente pues ahí sigue, en coma.
Bueno, y lo sacas porque están totalmente interconectados, los temas. De todas maneras, hablábamos del cierre de Garoña. Hablas de que Franco murió tranquilo, de que Garoña seguramente también morirá en la cama, pero José Manuel Soria parece que no nos deja celebrarlo tranquilos, ¿no? En plenitud, porque ayer, bueno, era un poco ambiguo en algunas respuestas y dejó como una pequeña duda, ¿no? Un pequeño resquicio ahí que te deja esa duda de, bueno, ¿harán algo en el último momento?
Sí. Yo, bueno, antes de entrar en eso, también decir por qué quizá lo de Garoña ha habido un elemento añadido que ha hecho que el movimiento de Ucrania en Euskal Herria pues no le haya... Desde luego, como a la vez me parece prestar la suficiente atención, ¿no? Es que es precisamente la educación geográfica fuera de Euskal Herria, a pesar de que todos y todas sabemos perfectamente que la radioactividad no tiene fronteras, ¿no? No respeta fronteras, obviamente, y sin embargo, pues quizá ha sido un factor para que aquí en Euskal Herria no hayamos cogido ese toro por los cuernos con la fuerza que se cogió. Era otro momento histórico, pero recordad que también en el momento que se lucha contra Lemóniz se lanzan todas las fuerzas contra esa nube central que estaba todavía por construir, y Garoña quedó un poco como estaba en Burgos, ¿no? No le dábamos tanta importancia, como lo digo, como la autocrítica más bien, ¿no? Y luego, en cuanto a la pregunta que me haces, yo creo que ahí se esconde también una lucha entre distintos sectores del poder económico y del poder político, como bien sabemos están muy entrelazados el uno con el otro. Lo estamos viendo todos los días con los casos de esta cosa de las puertas directas, ¿no?, que hay entre grandes empresas y partidos políticos, ¿no?, entre otros las eléctricas. Yo creo que ahí también hay una pugna que por una parte se podría entender como una pugna entre el poder político representado por el gobierno y Nuclenor en cuanto a conseguir mejores ventajas por parte de Nuclenor en cuanto a exenciones fiscales, etcétera, ¿no?, que es lo que ellos estaban reivindicando para mantener la central, que en el fondo quizá también se podría interpretar como una lucha entre distintos sectores del poder, propio poder económico, entre aquellos que apuestan fuerte. Yo creo que cada vez lo vamos a ver más por los hidrocarburos, en concreto con el tema del fracking, y el Partido Popular en Madrid ha apostado muy fuerte por ello, y el lobby pronuclear, ¿no? No quiere decir que no tengan intereses comunes también y que puedan llegar a acuerdos, pero a veces esas luchas internas en el propio poder económico pues también dan lugar a este tipo de cosas, ¿no? A mí, como decía antes, no me extrañaría que en el último momento tengamos una mala sorpresa, esperemos que no, ¿no? Pero habría que enmarcarlo dentro de esas luchas de poder, ¿no?, que desde luego a mí se me escapa en este momento quién puede llevarse el gato al agua en ese sentido.
Bueno, esperemos que no sea así, que el cierre sea definitivo, que es lo que exige la mayoría. Bueno, otro tema relacionado con todo esto. El fin de semana pasado, consultas populares en 39 pueblos afectados por el proyecto de línea de alta tensión, ¿eh?, entre Dicastillo y Chaso. Bueno, votó el 62% del censo total y básicamente, bueno, el 99,32% de la gente votó en contra. Un tema, Juancho Juan, el de la línea de alta tensión, que también podríamos enlazarlo tranquilamente con las centrales nucleares.
Claro que, sí. Hay que enlazarlo, ¿no?, con las centrales nucleares y con todo este mapa de la producción de energía, ¿no? Esto simplemente es el transporte de una energía que nos viene pues de esas centrales nucleares que siguen aportando, bueno, ahora con los cierres no llegan a un 20%, ¿no? Y luego tenemos todas esas nuevas generaciones de térmicas que se han hace 10 años que han hecho toda su reconversión, ¿no?, etcétera. Y bueno, pues ahora vienen pues las líneas de alta tensión para poder llevar todos esos flujos, llevar o traer o garantizar la importación o la exportación de toda esa energía, ¿no? Es parte de lo mismo, evidentemente. Yo creo que estas oposiciones, ahora las que está la que en concreto ha hecho los referéndums, pero también en la zona de Nafarroa y también en Vizcaya ha habido bastantes oposiciones, nos habla de todo esto, pero también pues de otra cuestión que ha salido en otros conflictos medioambientales, ¿no?, que es el tema del derecho a veto local, ¿no? Todas estas infraestructuras nefastas que atraviesan unos pequeños municipios para garantizar unos servicios, en todo caso, a las grandes conurbaciones, ¿no? Y cuál es el papel y el derecho de todos estos pequeños municipios a negarse, ¿no? A negarse a que esas infraestructuras condicionen su propio espacio, ¿no? Por lo tanto, la alta tensión es, por supuesto, toda esta cuestión de la energía, de los insumos, de esta sociedad que padecemos, pero también vuelve a poner ese debate encima de la mesa de la necesidad de que los propios municipios tengan, pequeños municipios, la capacidad de negarse a estos proyectos que no responden a unas necesidades propias de su territorio.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juancho, con un cierto matiz, ¿no? Bueno, primero recordar que ya ha habido otro caso, otro referéndum, y otra, bueno, no sé si llegó a haber referéndum, creo que sí, hace como un año, en Araba y en Nafarroa, que se consiguió evitar el paso de una línea de alta tensión que iba a ser muy destructiva, ¿no?, para el entorno. Y efectivamente, en ese momento, hubo una unidad incluso, ¿no?, de los partidos políticos, de los distintos concejos, de los ayuntamientos, de la zona donde iba a pasar, y se consiguió evitar. Esperemos que siga este camino, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Juancho, con el matiz de que, bueno, tampoco tenemos que caer en la idea esta de no en mi jardín, ¿no? De un tipo de ecologismo no en mi jardín que respetando el derecho de los pueblos y el derecho local a frenar estas infraestructuras que son destructoras con su forma de vida, ¿no? Pero también hay que hacer una reflexión más general, ¿no? Y más integral, en el sentido de decir que si no reducimos nuestros niveles de consumo, si no reducimos nuestra forma de producir energía, con todo lo que se supone, ¿no?, de cambiar el modo de producción de alimentos, de una serie de, vamos, de prácticamente de todas las cosas que estamos produciendo y consumiendo y distribuyendo, ¿no? Pues esas tres partes de la cadena, ¿no?, producción, distribución, consumo, hay que cambiarlas, ¿no?, realmente, si queremos que no sean necesarios este tipo de infraestructuras. Estoy hablando tanto de infraestructuras energéticas como puede ser Santa María de Garoña, o otras más modernas, ¿no? Temas como el fracking y también, desde luego, la distribución de la energía, ¿no? En este caso, a través de esas grandes líneas de alta tensión, que, como dice Juancho, pues al final son necesarias para un modo de vida y un modo de producción muy concreto, ¿no? Que además de una serie de personas que viven fundamentalmente en grandes ciudades. O sea que también habría que plantearse incluso eso, ¿no? Si este modelo es sostenible, este modelo de grandes ciudades como motor de la economía, ¿no? O si es incompatible con el mantenimiento de los ecosistemas. Yo creo que es necesario hacer ese tipo de reflexiones, que no son solo reflexiones teóricas, ¿no? Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, claro, podemos oponernos a proyectos como la incineradora, podemos oponernos a proyectos como a Santa María de Garoña, como la línea de alta tensión, pero luego no querer, por ejemplo, asumir un sistema como el de puerta a puerta, el reciclaje, ¿no? Al final, habrá que hacer un esfuerzo entre todos, ¿no? Las ciudades, desde luego, yo creo que tienen más responsabilidad porque el consumo es mayor y también tienen que hacerlo, ¿no? No solamente en los pequeños pueblos, pero también en los pueblos. Hay que empezar a entrar en esa forma de producir ecológico, consumir ecológico, consumir menos, ¿no? Y de otra manera.
Yo, en relación con lo que decías, Juan, os lanzo una pregunta, que seguramente es una pregunta muy recurrente desde la postura pro infraestructuras de las que estamos hablando, ¿eh? Pero ¿estamos dispuestos a ese cambio?
Bueno, eso. No digo que evidentemente no sé quién es ese sujeto, ¿no? ¿Qué dices en esa pregunta? Yo creo que hay que empezar a cambiar y a asumir, ¿no? Que este modelo de sociedad simplemente es insostenible, incluso desde un punto de vista capitalista, ¿no? Y que en los últimos 40 años las necesidades y las capacidades de consumo se han multiplicado por 5. Se ha multiplicado por 5 hasta el año 2007, desde el año 1960, ¿no? Son necesarias esas capacidades y esas necesidades que nos han insuflado, evidentemente no. El propio capital, la propia Europa del capital sabe que tiene que reducir de lo que es el nivel que tenía en el 2007 un 40% para que pueda ser simplemente capitalistamente sostenible. Por lo tanto, no sé si se quiere o no se quiere, pero al final se va a tener que hacer, por lo menos desde el punto de vista de que el propio sistema no va a poder, el sistema económico y político no va a poder garantizar el nivel de consumo que había y el nivel de capacidades y de necesidades que había hasta hace unos años. Pero yo creo que esta cuestión nos pone en el buen camino. Quiero decir que esta necesaria, este necesario para el propio capitalismo contracción económica nos tiene que poner en el camino que decía antes Juan, el camino de ir reduciendo nuestras propias necesidades hacia lo humana, hacia una escala humana y planetaria posible, ¿no? Y en ese cambio yo creo que estamos todos, que es una reeducación, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que están en este momento vivas en Euskal Herria, pues han vivido ese ciclo de los 40 años, ese ciclo en el cual no solo se tenía sino que se esperaba que cada año creciera ese demasiado un 3%. Ahora estamos en una tendencia inversa y lo que tenemos que hacer desde un punto de vista rebelde, al menos, es de alguna manera acelerar esa contracción en una clave de crecimiento.
Habría que incidir también que precisamente desde las instancias del poder, vamos a decirlo así, se nos vende todo lo contrario, ¿no? Que es necesario volver a la senda del crecimiento. Yo creo que es el mantra que oímos un día y otro también, un día y otro también, tanto al partido del gobierno en el Estado español como a la oposición y también a los partidos, a la mayoría de los partidos vascos, ¿no? Hay que volver a la senda del crecimiento, que es la única forma de crear empleo. Bueno, y cada vez se tienen menos en cuenta estas consideraciones que estamos haciendo hoy, ¿no? Por motivo de esa famosa crisis económica, y que habría que poner muy entre comillas qué es lo que es en realidad esa crisis, no, luego podemos hablar de ello, pero sí que me gustaría incidir en que el cambio va a venir por las buenas o por las malas, ¿no? Había un ecologista en Madrid que decía esto, el cambio, Ramón Fernández Durán, decía, va a venir, o sea, de una manera u otra, podemos hacerlo de una forma ordenada, de una forma democrática, de una forma equitativa, de una forma igualitaria, o bien podemos hacerlo pues de forma catastrófica, ¿no? O sea, se va a producir en todo caso de forma catastrófica, de una forma desigual, de una forma que es a la que nos lleva el sistema capitalista, de una forma totalmente donde los ricos podrán tener acceso a productos ecológicos de buena calidad, pero solamente las minorías que son privilegiadas económicamente, y ni siquiera ellos finalmente pues podrán evitar, obviamente, cosas que como la atmósfera, el agua, acabe afectándoles, ¿no? El deterioro de esos valores comunes, de esos el agua, de la atmósfera, el deterioro de ellos les acaba afectando también hasta a ellos mismos, ¿no? A los propios ricos, por mucho que se quieran encerrar en sus torres de marfil, en sus mansiones ecológicamente bioclimáticas y comer productos ecológicos de la máxima calidad, ¿no? Entonces hay dos maneras de hacerla. Yo creo que depende de nosotros, como bien decía Juancho, ese sujeto, pues es difícil de decir qué es. Yo creo que los procesos sociales tampoco van, se producen de la noche a la mañana, y poco a poco, pues afortunadamente yo creo que hay cada vez más personas que piensan de esta forma, ¿no? Que ese cambio podemos hacerlo de una manera ordenada y democrática, participativa, pero de verdad con ganas de cambiar en el fondo, ¿no? De raíz el sistema de consumo y el sistema de producción que hoy en día vivimos y que es a todas luces insostenible.
Bueno, nos quedan 7 minutos, muy poquito tiempo, pero quería comentar un artículo, Juan, que hemos podido leer estos días en tu blog. Hacías un artículo sobre la huelga general y la carta social, y de alguna manera yo creo que, bueno, ponías encima de la mesa, en relación con las protestas laborales, con la huelga general, las dos caras de la moneda, ¿no? Decías que la huelga general, bueno, de éxito pues no tuvo nada en tu opinión, pero decías que bueno, también ahí están esas alternativas como la carta social que pueden marcar un camino interesante de cara al futuro.
Pues sí, no sé, yo creo, bueno, más allá de visiones autocomplacientes, ¿no? que pueda haber, y es lógico también, supongo, ¿no? Desde los líderes sindicales y tal, que bueno, no van a decir que es un fracaso, obviamente, pero yo creo que, en fin, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Podemos decir que, francamente, yo por lo menos en Vitoria y por lo que he oído en otros lugares, pues tuvo una escasa repercusión la huelga, ¿no? Y sobre todo, en cuanto menor que anteriores, que anteriores ocasiones, ¿no? Porque sería una manera de medirlo, ¿no? Es más o menos que en las anteriores convocatorias. Yo creo que fue evidentemente menor, ¿no? Y bueno, si no se quiere hacer esa reflexión, aunque sea de puertas adentro, difícilmente podemos ir hacia a solucionar el problema, ¿no? Si nos mantenemos en la autocomplacencia. Por eso digo que obviamente haya habido factores muy, muy, muy claros y que no se les escapa a nadie, que es sobre todo el tema de la división sindical, que la estamos volviendo a ver ahora de una manera, desde mi punto de vista, incomprensible para la mayoría de la sociedad en las últimas luchas en el sector del metal y con los convenios colectivos y todo esto entre los diferentes sindicatos, incluso les ha llamado a la mayoría sindical vasca, por motivos que se le escapan al común de los mortales, el que no está metido muy directamente dentro de esas burocracias sindicales, con perdón, y en fin, y ante eso, pues habrá que hacer algo, habrá que cambiar de rumbo, ¿no? Se proponía, y a mí me parecía una propuesta interesante, si realmente se toma en serio, hacer una carta social, ¿no? Pero hacerla desde abajo, o sea, realmente una carta social en la cual, en su confección participen una buena parte de la sociedad de Euskal Herria, ¿no? Desde abajo, llevándola hasta los últimos rincones de cada barrio, de cada empresa, de cada pequeño pueblo, a los movimientos sociales, que realmente participen en ello, que se sientan partícipes, y llegar a un consenso de mínimos y utilizar eso como tabla reivindicativa, no solamente como una iniciativa legislativa popular a nivel parlamentario, sino también, por ejemplo, pues por qué no, la próxima huelga general que hagamos, para que haya de una vez una serie de objetivos comunes y concretos que reivindicar, ¿no? Porque yo creo que otro de los problemas que ha tenido esta última huelga ha sido que no había una claridad en cuanto a las reivindicaciones, ¿no? Decía, bueno, alguien lo decía, ¿no? Yo es que, francamente, perder un día de trabajo cuando estoy ganando 800 euros al mes o 700, currando 8 horas, contra el neoliberalismo, una cosa tan abstracta como el neoliberalismo, pues francamente no, yo pues probablemente necesito cosas más concretas, reivindicaciones más concretas a las que realmente pueda ver que luego hay una respuesta, ¿no? Y creo que por ahí habría que ir. Y es una larga tradición lo de las cartas sociales, que yo creo que en el fondo hay que entenderlas como la otra parte de las cartas magnas o las constituciones, la parte social de esas cartas que no se suele cumplir, ¿no? Desde las Naciones Unidas, cuando los derechos sociales, económicos y culturales son siempre derechos de segunda, y siempre en las grandes, en las constituciones, las cartas magnas, se pone el énfasis en los derechos civiles y políticos, que por otra parte es que muchas veces tampoco se cumplen, ¿no? Pero estos derechos económicos raras veces se tienen en cuenta, ¿no? Y yo creo que hoy en día es necesario que los trabajadores, las personas, llamémoslo como queramos, ¿no? Esa clase obrera difusa, bueno, lo que no es la clase obrera clásica, sino algo más, ¿no? La multitud, que dicen algunos, la decía Espinosa, ¿no? Pues de alguna forma tiene que tener esa carta, ese programa de mínimos, pienso yo, ¿no? Por lo menos que sería una vía a la cual agarrarse para poder reivindicar de forma común, ¿no? Es una idea, simplemente, ¿no? Una reflexión. Supongo que no es la única y puede haber otros caminos por donde tirar, ¿no? Yo me parecía que podía ser interesante lo de la carta social, siempre que no se quede en una foto más, ¿no? En otra reunión de chiringuitos, en otra coordinadora de siglas, que se representan, que a veces no van a las manifestaciones ni tantos, ni siquiera los que firman las propias convocatorias, si se queda en esa foto, desde luego no servirá de nada. Si realmente se toma en serio y se hace ese trabajo importante que exige mucho trabajo por otra parte, ¿no? Y prioridad, y mucha gente ponerse a ello, pues realmente creo que puede ser positivo.
Juancho, ¿te has quedado callado?
En fin, que simplemente yo creo que el alcance de la huelga ha sido el que ha sido. No, yo creo que nadie se engaña en cuanto al menor impacto respecto a las mismas, y también a la menor pasión por parte de la gente que estaba. Yo creo que cualquier dinámica distinta a lo que es movilizarse por silbato es necesaria, ¿no? Y realmente lo que hay que poner en marcha es una dinámica constante, pero una dinámica constante que sea real, ¿no? Porque se ha utilizado dentro de las instancias de coordinación de esta pasada huelga la movilización, el periodo de movilización, digamos, a la movilización previa y posterior a la huelga, como una especie de eslogan o de alguna manera de anzuelo para que los minoritarios entraran en esta idea de huelga, y lo que hay que hacer es que estas cuestiones no sean un anzuelo, sino realmente sean la base, ¿no? Que una movilización constante llegue a un punto culminante, que sea una huelga, y que no se convierta, como digo, pues simplemente en una pequeña coartada para llevar adelante una movilización de silbato, que desgraciadamente es lo que hemos vivido.
Bueno, pues vamos a terminar aquí. Lo de movilización de silbato me ha hecho gracia, Guancho. Sí, me viene a la cabeza.
Así son los titulares.
Sí, así son. Bueno, Juancho, Juan, mi esker, y hasta la próxima semana.
Venga,
venga. Adiós.